Vanse entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste negarále entonces, diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y de la tierra de donde se traspusiere nacerán otros. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni toma la mano de los malignos. Aún henchirá tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Muy bien, hermanos, vamos a regresar al versículo 11 y continuar analizando el discurso, pues el primer discurso de Bildad, el segundo amigo de Job que aparece. Y como vimos la semana pasada, Bildad viene hablando fuerte contra su amigo Job, especialmente aquel pasaje que leímos la semana pasada, Job 8, verso 4. Y vamos a ver, hermanos, que en la Biblia de Job usan muchas ilustraciones. De hecho, ya en los primeros 7 capítulos que hemos estudiado, hemos visto muchas ilustraciones, como la vida del hombre se compara a otra cosa, o como un buen hombre se compara a cierto objeto, algo de la naturaleza. Y incluso vemos eso en esta noche, en este discurso de Bildad, porque de hecho en versículos 11 hasta 19, Bildad está hablando de una persona. No una persona buena, sino una persona impía, como vamos a ver en su descripción. Verso 11 comienza o contiene dos preguntas que son retóricas. La respuesta obvia es que no. ¿Crece el junco sin lodo? No, porque necesita el lodo, necesita la tierra y la humedad para crecer. ¿Y el prado, la hierba, crece sin agua? Pues por supuesto que no. El junco necesita humedad igual que el prado necesita agua para crecer. ¿Pero qué tiene esto que ver con Bildad y su consejo para Job? Verso 12, y sigue con la ilustración de la hierba. Aún él, en su verdor, no será cortado, y antes de toda hierba se secará. Cuando el junco está en su verdor, su fortaleza, su vigor, cuando no es cortado, nadie lo arranca, dice que se seca antes de toda hierba. Y podemos entender, y no es que sea muy conocedor de agricultura, pero es obvio pensar. Un junco es una planta que crece en la orilla del agua, adentro del agua, a veces. Y si le privas a esa planta de agua, se va a morir luego. Dice en verso 12, y antes de toda hierba se secará. Hay otras hierbas, otras plantas que pueden soportar mucha sequedad. Imagínense los nopales que están en el desierto. Esos nopales pueden durar mucho tiempo con poco agua, pero no el junco, no el que está al lado del agua. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con Bildad y Job y la situación actual? La conexión que la hace es en verso 13. Tales son la ilustración previa de la hierba que se seca rápido. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Vamos a demorar un poco aquí analizando esta frase o esta idea. Los que se olvidan de Dios. Bildad menciona las plantas, menciona que están en su fuerte, parece que tienen mucha vida, pero luego desaparecen. En su verdor se secan. Y dice, así es el hombre o la persona que se olvida de Dios. Que parece que todo marcha bien en su vida. Parece que tiene buena salud, parece que tiene buen trabajo, parece que tiene esto y lo otro. Y de buena primera, arrancado. Tales son los caminos de todos los que se olvidan a Dios. Hay varios factores, hermanos, que vemos en la Biblia que pueden ayudar a uno a olvidarse de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ver unas cuantas cosas aquí. Yo creo que Ahora mismo, usted está sentado aquí en este santuario, diría, sería imposible para mí olvidarme de Dios. Mira, yo soy fiel, y qué bueno. Pero toda persona que ha olvidado de Dios o está olvidándose de Dios en este momento, también ha pensado lo mismo. Porque el olvidarse de Dios implica que en un momento dado tuviste conocimiento de Él. Él estaba en tus pensamientos. Te despertabas y te recordabas de Dios. Y nunca pensaste que las cosas iban a cambiar. Pero ¿cuántas personas hoy en día no solamente no van a la iglesia, no solamente no quieren congregarse con cristianos, sino totalmente, de principio al fin de su día, Dios no viene a su mentalidad? Y son personas que tienen o tenían conocimiento de Dios. Deuteronomio 8. Y vamos a leer versículos, es un poquito extenso, pero es bueno leerlo para agarrar todo el contexto. Verso 11 hasta verso 20. Si usted lee los versículos anteriores, Moisés habla que Dios los va a introducir en buenas tierras. Versos 7, 8, 9, 10. Cuando ya están instalados en la tierra prometida, están disfrutando de muchas cosas que anteriormente no tenían. Mire el aviso aquí, verso 11. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleves luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había. Y Él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas será si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te encorvares, protéstolo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las gentes que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová, vuestro Dios. Moisés, en esta predicación a los hijos de Israel, les advierte de un peligro inherente con la prosperidad. Dice él, cuando ustedes llegan allá y tienen todo lo que no tenían antes, y están disfrutando todo eso, el mandamiento es de guardarse, de no olvidar. ¿Por qué? Porque cuando anduvieron por el desierto, todas las mañanas tenían que depender de Dios para el pan, para el pan fresco, el maná. Así cada vez que comían el maná era fácil recordarse de Dios. Pero ya al entrar en la tierra prometida, ya con la primera cosecha, paró el maná. Entonces no oraban, Dios, danos nuestro pan cotidiano. Porque ya no venía el maná del cielo. Y muchas otras cosas que dependían de Dios durante el desierto. Agua. Ahora lo tendrían abundancia. Y dice Moisés, no se olvide de Jehová. Pero para eso hay que guardar su corazón. Guardar su mente. ¿Por qué? Miren verso 13. Cuando todo lo que tienes se te aumente, todas las facetas de tu vida van mejorando. Salud, popularidad, dinero, posesiones, todo te marcha bien. Verso 14, y se eleve luego tu corazón. Hermanos, yo creo que podemos entender qué está pasando aquí. Es más fácil cuando alguien tiene muchas posesiones y todo le marcha bien, a tener la actitud de soberbia, de ser orgulloso, de pensar, mire lo que yo he trabajado y mire lo que yo he logrado con mis manos, mi sudor, mi sangre, mi tiempo. Sí, me tomó unos 20 años para esta gran empresa que yo tengo, mire lo que yo tengo. Y dice Dios, bueno, dice Moisés, cuídate. Porque el momento que se eleva tu corazón, te vas a olvidar de Jehová tu Dios. Y él les recuerda en versos 15, 16, 17, de que Dios los había sustentado durante todo ese tiempo en el desierto. Verso 18 dice, antes acuérdate de Jehová tu Dios. Porque alguien pudiera ser capaz de decir, verso 17, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Hermanos, no con estas palabras exactas, pero yo he escuchado mucha gente expresar este pensamiento. Yo vine aquí con nada y mire todo lo que tengo ahora. O yo nací en un hogar muy pobre y mire todo lo que tengo ahora. Yo he trabajado desde que tuvo 10 años, 12 años. Qué bueno, pero cuídate. Y no dejes que se eleve tu corazón, porque al elevarse tu corazón, vas a olvidar de Dios. Acuérdate que Dios te da el poder para hacer las riquezas. Verso 18. Y es cierto, hermanos. Nosotros no estamos en control de ni siquiera el latido del corazón. Ni siquiera cuando estoy durmiendo, no puedo decirle a mi cerebro que tengo que respirar. Son cosas involuntarias. Así que Dios nos da el poder para hacer todo eso. Y también debo decirles que Dios también nos puede quitar el poder para hacer esas cosas. Ahora bien, miren las cosas que estamos viendo con olvidarse de Dios. Puede venir por la prosperidad económica. Olvidarse de Dios está acompañado con el orgullo y la soberbia. Y vemos el aviso, la advertencia de no dejar que nosotros olvidemos de Dios en ningún momento. Salmo capítulo 9. Salmos 9. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan de olvidarse de Dios. Y yo sé que están pensando. Yo jamás podría olvidarme de Dios. Y les cuento, así pensaron todos los israelitas también. Cuando Moisés estaba predicando, pues ¿cómo vamos a olvidarnos de Dios? Pero es que todavía no estás en aquella situación. Cuando estás disfrutando esa prosperidad es que viene la tentación. Salmo 9, 17. Los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Miren, hermanos, miren la comparación de un malo con uno que se olvide de Dios. Pero no solamente eso, sino el que se olvide de Dios tiene su destino. Yo sé que en la 60 no dice infierno, creo que dice Seol o sepulcro. Pero la Biblia dice, los malos serán trasladados al infierno. Si fuese simplemente el sepulcro, los malos igual que los buenos van allá, todos van allá. Pero Dios hace la distinción que los malos serán trasladados al infierno igual que todas las gentes que se olvidan de Dios. Déjeme abrir un pequeño paréntesis aquí. Hay quienes no aceptan la idea del infierno. Creen que un Dios de amor no puede mandar a alguien al infierno. Piensan algunos. Y no, eso no es justo, eso no es correcto. Dios no haría eso. Hermanos, una cosa que vemos acerca de Dios en su palabra es que si uno está resignado a hacer algo, Dios se lo permite. Ahora bien, hay consecuencias que pagar. Miren este versículo. Los que se olviden de Dios, ¿cuándo se olvidaron de Dios? durante su vida, ¿no es cierto? Cuando alguien le hablaba de Dios, no querían escuchar. Cuando alguien le invitaba tal vez a la sinagoga en ese entonces o al templo, no querían escuchar. Cuando la gente hablaba de Dios, no, yo no quiero nada de eso. Dios no está en sus pensamientos. Ahora bien, Dios sería cruel si manda a esas personas a pasar la eternidad con Él, cuando esas gentes no han querido nada con Él durante toda su vida. O sea, hermanos, el infierno es lógico. Dios dice, bueno, los que no querían nada conmigo, los que se han olvidado de mí o los que no me han rechazado, yo tengo un lugar para ellos, donde no tienen que estar conmigo. Y eso es el infierno. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Vamos a Salmo 106. Salmo 106, versos 20 y 21. Dice la Biblia, así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto. Este capítulo está dando una breve historia de los hijos de Israel. Y habla de aquel acontecimiento en Éxodo 32, cuando los israelitas, en la ausencia de Moisés, pues hablan con Aarón y todo el asunto. Y en fin, Aarón hace este becerro de fundición. Una estatua palpable. Y miren en el mismo contexto, verso 21, olvidaron al Dios de su salud. Hermanos, la idolatría, imágenes, estatuas, ídolos, no son cosas que nos ayudan a recordarnos de Dios. Aunque no sabemos cómo se veía Jesucristo, pero si supiéramos y tuviéramos un cuadro, un perfil de Jesús, no necesitamos eso para recordarnos de Dios. Porque lo que vemos aquí, hermanos, es que cuando el ser humano tiene algo palpable, pone más atención a eso, lo que es visible, que al Dios que no puede ver. Hermanos, hay gentes, y no tengo que mencionar nombres de denominaciones, que necesitan tener cosas palpables y visibles para relacionarse con Dios. No necesitamos estatuas, no necesitamos ninguna otra cosa, hermanos, para tratar de recordarnos de Dios. Esas cosas más bien en este pasaje promovieron al pueblo a olvidarse de Dios. Por eso Dios en tantas veces en su palabra manda a no hacer imágenes, estatuas y todo lo demás. Vamos a Isaías 17. Olvidarse de Dios no es nada bueno. Y Bildad, cuando habla de esta planta que se veía que estaba en su vigor y todo, que después desapareció, dice, tales son los caminos de los que se olviden de Dios. Isaías 17, versos 9 y 10. En aquel día las ciudades de su fortaleza serán como los frutos que quedan en los pimpollos y en las ramas, las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel, y habrá asolamiento. Una frase muy solemne. Viene castigo, viene destrucción. ¿Por qué? Verso 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salud, y no te acordaste de la roca de tu fortaleza, por tanto plantarás plantas hermosas y sembrarás sarmiento extraño. Miren, hermanos, vemos causa y efecto. Causa y efecto. Como se olvidaron de Dios, entonces viene la destrucción, viene el asolamiento. Jeremías capítulo 3. Jeremías 3 y versículos 20 y 21. Jeremías 3, 20 y 21 dice, Mas como la esposa quiebra la fe de su compañero, la infidelidad, el adulterio. Así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz sobre las alturas fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Miren otra ilustración que Dios usa para describir cómo es cuando su pueblo se olvida de él. Dice, es como cuando una esposa quiebra la fe, es infiel a su esposo. Así es cuando los hijos de Israel tuercen su camino y se olviden de mí. ¿Cómo se siente? Y espero que usted no haya tenido que pasar por eso. Pero ¿cómo se siente el esposo traicionado, la esposa traicionada? Bien devastado por dentro. ¿Cómo fue posible? Yo pensé que teníamos un gran amor y te olvidaste de mí. Dice Dios, así como ese esposo que fue traicionado, así me siento yo. Y así es equivalente cuando ustedes se olvidan de mí. Así que una frase fuerte en la palabra de Dios. Jeremías 23. Jeremías 23. Verso 27. Todo este capítulo habla de malos pastores. No hace mucho predicamos un mensaje sobre este capítulo. Por hoy, verso 27 nada más. Dice, no piensan como hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Dios habla de que estos profetas, en vez de predicar mi palabra, predican sus sueños, las visiones de su cabeza. Y con hacer eso, un efecto secundario es que hacen a mi pueblo olvidarse de mí. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con las personas que estamos escuchando, especialmente en estos asuntos espirituales. Si escuchamos a alguien predicar, aconsejar o enseñar lo que sea, y nuestros pensamientos no son dirigidos a Dios, hay un problema. Dice Dios, hay personas que hablan y predican y lamentablemente hacen olvidar a mi pueblo de quién soy yo. Así que toda la predicación, hermanos, debe dirigir las mentes y los corazones de los oyentes a Dios, jamás olvidarse de su nombre. Ezequiel 23. Ezequiel 23, verso 35. 23, 35 dice, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu suciedad y tus fornicaciones. Quiero que vean la frase que Dios usa. Cuando alguien se olvida de él. ¿Por cuánto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas? Lo que viene a mi mente, hermanos, es alguien que está consumiendo alguna especie de comida. Y abre, pues, abre el plástico, abre el aluminio, lo que sea. O destapa la botella. Consume X comida o bebida, bebe la bebida. Y, bueno, ustedes saben que esto pasa mucho, especialmente en ciertos países. ¿Qué pasa con la basura? ¿Será que buscan un recipiente para ponerlo? ¿O será que guardan el recipiente vacío tras las espaldas? Algo que fue usado y ya no me sirve. ¿Qué quiero yo con este papel de las galletas? Para la basura, para el suelo. Dice Dios, este pueblo se ha olvidado de mí y me han echado tras sus espaldas como un trapo usado. Debo decirles, hermanos, Dios no está contento cuando la gente se olvida de él, como individuos o como naciones. Yo creo que los que tienen uso de razón saben que este país como nación hemos echado a Dios tras nuestras espaldas, como algo que nos fue útil en otro tiempo. Antes nos fue muy útil, pero ahora no está de moda predicar la palabra de Dios. Ahora no está de moda adherirse a la palabra de Dios. Entonces, como aquel recipiente vacío, trae mis espaldas. Y Dios dice, mira, cuando hacen eso, habrá castigo. Habrá castigo. Job capítulo 8. Tenemos que continuar. Hay mucho que pudiéramos decir sobre esa idea de olvidarse de Dios. Basta con entender, hermanos, que no es nada bueno. Hay tentaciones, claro. Cosas que nos pueden promover el olvidarse de Dios, pero nunca es justificado. Verso 13, Job 8, 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. La esperanza del impío perecerá. Vamos a Proverbios 10, unos cuantos versículos aquí. Como vimos la ilustración que Bildad pone de una planta que aparentemente está en su vigor, tiene muchos años por delante, tiene mucho fruto que rendir, y de repente se seca. Y dice, tales son los caminos de los que sirven de Dios, y la esperanza de los impíos perecerá. Proverbios 10, 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Proverbios 11, rápidamente. Proverbios 11, verso 7. ¿Qué significa esto, que la esperanza de los impíos perecerá? Aquí lo vamos a ver. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectativa de los malos perecerá. Hermanos, los que son impíos ahora mismo, los que todavía tienen aliento en sus narices, tienen esperanza de ser convertido. Tienen esperanza de acudir a Dios y tener perdón de pecados. Tienen esperanza. Pero bien dice en el libro de Job, y bien dice aquí en Proverbios, que cuando muere el hombre impío, siendo impío todavía, también perece su esperanza. Hermanos, la Biblia no nos habla de una segunda oportunidad después de la muerte. Yo sé que muchos se consuelan con esa idea, pero no es bíblico. Cuando muere el hombre impío, ya su esperanza, punto y final, perece aquella esperanza. Dios es muy misericordioso, Dios es lleno de gracia, y aquel impío durante su vida puede ser salvo y puede ser perdonado y puede venir a ser un santo. Pero una vez que se muere, dice que perece su esperanza también. Proverbios 14. Si no tiene esperanza en su muerte, ¿qué es lo que tiene el impío? Proverbios 14, 32. Por su maldad será lanzado el impío. ¿Lanzado a dónde? ¿Hay alguien que conoce de un lugar que nos habla en Apocalipsis 20, 21? Los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Pero, verso 32, ¿qué pasa con los justos? Mas el justo en su muerte tiene esperanza. Hermanos, sabemos esto y es muy cierto. Hay esperanza para todos cuando estamos vivos. Pero si un pecador no arrepentido se muere en esa situación, va al infierno. Va al infierno. El justo, aún en su muerte, tiene esperanza de vida eterna. Proverbios 8, verso 14. Job 8, 14 dice, porque su esperanza, la del impío, será cortada, y su confianza es casa de araña. Bueno, Ya hablamos que el justo tiene esperanza, el pecador no tiene esperanza. La confianza del impío es como una casa, una tela de araña, algo débil, algo de poca sustancia y duración. Yo creo que todos hemos un día tal vez bajado al sótano o entrado a algún lugar que no se usa frecuentemente y hemos visto una gran tela de araña. Y se ve bien bonita. Pero por más bonita que sea, hasta un niño puede ponerle un dedo y quitar toda esa casa en cuestión de medio segundo. Porque es algo débil, aunque es muy bonita. Dice Bildad, la confianza que el impío tiene es semejante a la tela de araña. Se ve muy lujosa. Tal vez le costó a él mucho trabajo en esa esperanza. Porque, bueno, imaginemos las arañas, ¿verdad? Cuánto trabajan para hacer sus casas, sus telas. Pero no son duraderas. Su esperanza será cortada. Vamos a Isaías 59. Y aquí habremos... otro pensamiento. Isaías 59, versos 4 a 6. Dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben trabajo y paren iniquidad. Ponen huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Si lo apretaren, saldrá un basilisco. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Miren otra vez la frase, la tela de araña. Y otra vez está hablando lo que el impío hace con sus manos. La confianza, verso 4, del impío, vanidad. Vanidad, algo vano es algo inútil, algo que no sirve. Hermanos, yo creo que si hablamos de algo, de esperanza en algo, ¿quieren su juicio cabal? Dir, bueno, sí, yo tengo mi fortaleza. ¿O sí? ¿Es un castillo? No, son una tela de arañas. No, está loco. La tela de arañas no sirve para nada. Es de poca duración. En Job 8, verso 4, 8:14, su esperanza será cortada y su confianza escasa de araña. Y vimos que la casa de araña, la tela de araña, son las vanidades en las cuales los impíos confían. El libro de Eclesiastés contiene una gran lista de vanidades, aquí hay algunas: placeres, posesiones, riquezas, amoríos, competencia entre vecinos. Esa es la confianza y la esperanza de los impíos, pero a largo plazo son muy inútiles y se mostrará que fue una muy mala inversión. Job 8, verso 15. Dice, apoyaráse él sobre su casa. ¿Qué casa? La tela de araña. Mas no permanecerá en pie, pues es obvio. Si alguien pone un poco de presión contra una tela de araña, se va para abajo y se lleva toda la casa para abajo también. Es algo que no tiene nada de fuerza, no hay esperanza en eso. Y lo que Bildad está presentando es la esperanza que el impío tiene, que él tal vez está confiado, pero cuando el momento de prueba llega, esa esperanza no sirve para nada. El tiempo se achica ya, pero en Mateo 7, versos 26 a 27, Jesús habla de dos constructores, ¿verdad? Uno que edificó su casa sobre la roca y otro que edificó su casa sobre la arena. Y ambas casas fueron ya, pues, construidas para arriba. Pero cuando vino la tempestad y vino las aguas y todo eso contra las casas, los destinos de las dos casas eran muy diferentes, ¿no es cierto? La casa sobre la roca permaneció de pie. la casa sobre la arena cayó a plomo. De modo que, hermanos, es lo que Bildad está hablando. Que los impíos tienen esta esperanza, tal vez muy adornada, tal vez muy lujosa, tal vez han trabajado mucho en esa confianza, pero no sirve para nada. La frase interesante en verso 15 dice, apoyaráse él sobre su casa, mas no permanecerá en pie, atendráse a ella, mas no se afirmará. Vamos a Isaías 36. Mientras preparaba esto, me estaba recordando de muchos mensajes que he predicado basado en estos temas. Uno de ellos fue el bastón de muerte. Aquí en Isaías 36, verso 6, dice, he aquí, confías en este bordón de caña frágil en Egipto, sobre el cual si alguien se apoyare, entrarásele por la mano y se la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Qué decepción para alguien que está cojo, encuentra un bordón y comienza a poner un poco de presión en ese bordón. Y en vez de apoyarlo, dice que se le entra por la mano con una gran astilla y se muere. Esta ilustración, dice Isaías, es para los que confían en Egipto. Egipto, hermanos, es una figura del mundo. Y lo que vemos que hay muchas cosas en las cuales uno puede confiar. Pero cuando pones presión a eso, cuando realmente llega el momento de necesitarlo, en vez de ayudarte, te mata. Ahora bien, esto es muy cierto lo que vamos a ver ahora. Job 8, verso 15. Al final dice, atendráse a ella. Mas no se afirmará. Hermanos, los impíos se atienen, se aferran a su confianza. Pero eso no la pone firme. Me explico. Yo puedo agarrarme muy fuertemente de algo. Pero si ese algo no está bien soportado, sustentado por otra cosa, no me va a ayudar. Me voy a ir con todo para abajo. Nosotros, una pequeña ilustración. En el trabajo, a veces uno tiene que trabajar en ciertas alturas. O a veces en el perímetro de un edificio, donde hay una gran caída hacia abajo. Y usamos arneses, uno se lo pone en el cuerpo, y después amarra este lazo. Tiene una especie de resorte y todo, por no entrar en todos los detalles. Basta con decir que tiene un gancho que tienes que amarrar a algo que es fuerte. Una parte estructural del edificio. No lo puedes poner, digamos, a un pedazo de 2x4 que esté por allá o amarrarlo en zafacón. Porque aunque ese gancho no se va a zafar de ahí, a lo que está agarrado también se va contigo para abajo. Nos muestra, hermanos, de que para que nuestra confianza y nuestra esperanza sea fuerte, necesitamos no solamente tener adhesión o estar aferrado a eso, sino ese algo tiene que estar bien cimentado también. Porque no sea que el momento que lo necesitas también se viene contigo para abajo. Tal es Faraón, para los que en él confían, decía Isaías 36. Hermanos, los impíos se aferran a su religión. Pero saben, esa religión falsa no les va a servir de nada. Alguien puede ser muy devoto en su religión. Y muchos en el mundo creen que es lo que vale. No, con tal que seas sincero en tu fe. No importa de qué clase de fe tengas, qué clase de Dios tengas, no importa qué religión sea, con tal que seas sincero. Pero eso no funciona, ni es lógico además. Porque en ninguna otra parte de ciencia funciona eso. Vamos a imaginar un aula de alumnos que todos están haciendo un examen de matemáticas. Y aquí están las preguntas. Lo van llenando. Y después va un niño, pues recibe un 100. Después otro que recibe un 50. Ahora bien, el maestro va a decir a ese muchacho: mira, tuviste muchos equivocados, muchos errores. Este equivocado, equivocado, equivocado. ¿Será que ese niño puede defenderse diciendo: no, 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 tal vez fue incorrecto, pero yo fui muy sincero en mi respuesta? Es más, yo trabajé, mira que la página está casi llena con garabatos ahí tratando de encontrar la respuesta. La maestra va a decir: eso no importa, no llegaste a la respuesta correcta. Hermanos, de igual manera en el sentido espiritual, no importa qué clase de devoción tienes a tu religión, si esa religión no te lleva a Jesucristo y al verdadero Dios, no te va a servir de nada. Va a ser como dice Bildad: te vas a apoyar en tu esperanza y de buena primera vas a desaparecer y tu esperanza también. Job 8. No sé si podremos terminar este capítulo hoy. Todavía hay mucho que hablar. Job 8, 16. Y aquí Bildad va a presentar otra ilustración. Dice: a manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Vanse entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Así que esta ilustración habla de un árbol ya más fuerte, más macizo que una planta, como vimos en versículos 11 y 12. Ahora un árbol que está verde, que está fuerte delante del sol, tiene renuevos, tiene raíces bien entretejidas. Y nos da la impresión de que este árbol está muy fuerte. Y esto representa la percepción que uno puede tener de los impíos. Uno los ve, no, pues, mire lo que tiene. Tiene una familia, tiene trabajo, parece que todo le marcha bien. Job capítulo 21, versos 7 a 8. Dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su simiente con ellos, compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos. Paremos ahí por ahora. Job está hablando y dice: no, pues los impíos, yo los he visto. Tienen salud, tienen familia, tienen dinero. ¿Y aquí yo padeciendo? Ahora bien, Job 8. En esta ilustración de un árbol fuerte con raíces y todo eso, miren verso 18. Si le arrancaren de su lugar. Ahora bien, tengo que ser sincero. La identidad no es dada de quien está arrancando el árbol. Posiblemente sea Dios. Si le arrancaren de su lugar, de este árbol que parece ser macizo, este, el que arrancó, negarále entonces diciendo: nunca te vi. Aquí está la ilustración. Bildad dice: aquí un árbol fuerte como el solo, grande, fruto y todo eso, tiene raíces, toda señal de vida, ¿verdad? Pero cuando este árbol sea arrancado por otra persona mayor que él, o alguien mayor, más fuerte que el árbol, no va a quedar ni un vestigio de que ese árbol existió. Puedes llegar al lugar donde estaba el árbol y ver un gran cráter y ni siquiera ver raíces. No vas a ver hojas, no vas a ver fruto, no vas a ver un tallo, no vas a ver nada. Nunca te vi. Va a decir, ¿qué puede significar esto en lo espiritual? Vayan a Mateo 7. Mateo 7. La verdad es, hermanos, en esta vida podemos mirar nuestro alrededor y decir: bueno, Les va bien a los impíos. No a todos, pero parece que algunos tienen buena vida. Parece. Parece. Pero con humildad dice, cuando le arrancaren de su lugar, este le negará diciendo, nunca te vi. Cuando fallece aquel impío, Mateo 7, 23, dice la Biblia, y entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Este pasaje nos habla de profesantes, no gente salva, sino gente que profesaba conocer a Dios. Pero mire cómo Jesús los clasifica, obradores de maldad. Pero más increíble aún es la declaración que él hace. Nunca os conocí. No, pero tú eres Dios. Tú me diste vida. Nunca te conocí. Dice Bildad, cuando ese árbol se ha arrancado, nadie podrá saber que existía ese árbol. Este le negará diciendo, nunca te vi. Hermanos, yo no sé cómo es esto posible. Siempre pensamos en Dios, ¿verdad?, que lo sabe todo y se acuerda de todo. Pero hay partes en la Biblia donde Dios dice, yo decido olvidarme de algo, de nuestros pecados, gracias a Dios por eso, Miqueas 7:19. Y aquí Dios dice, a un grupo de personas a quien yo di vida, yo les puse el ADN de cómo iban a ser y todo. Les voy a decir que nunca os conocí. Yo entiendo que conocer puede tener otra connotación también. Aparte simplemente conocer el nombre de alguien, por ejemplo. Pero Dios dice, nunca os conocí a los obradores de maldad. Job 8. Vamos al versículo 19. Ciertamente, este será el gozo de su camino. ¿El camino de quién? Bueno, del impío de que hemos estado hablando. ¿Y cuál es su gozo? Algo muy breve y pasajero. En Hebreos 11, 25, habla de las comodidades temporales del pecado. ¿Saben, hermanos? El único gozo que el impío puede tener es durante esta vida. Porque si se muere como un impío, va al infierno. Y ahí no hay gozo. Así que, dice Bildad, el gozo que el impío tiene durante su vida. 60, 70, máximo 80, 90, 100 años. Es el máximo gozo que va a tener. Si es que tuvo gozo durante su vida. Después de morir en la situación, no habrá gozo para él. Para nosotros es muy diferente. Tenemos gozo durante esta vida, el gozo del Señor, y tenemos un gozo perpetuo cuando entramos a la vida eterna. Así que son muy diferentes los destinos de un impío y un justo. Verso 19 al final, y de la tierra de donde se traspusiere nacerán otros. Ezequiel 17, rápidamente. Ezequiel 17. Este pasaje nos habla de la forma como Dios puede arrancar y plantar. Ezequiel 17. Bildad hablaba de este gran árbol con renuevos, con raíces y todo. Dice, no, pues eso va a ser arrancado. Y del lugar donde estaba, nacerán otros. Ezequiel 17, versículo 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, hablé e hice. Este capítulo contiene una parábola, si usted lee en versículos 1 y 2, una figura, una parábola acerca de la casa de Israel. Y estos árboles representan personas y naciones. Así que Dios puede, hermanos, exaltar y puede abatir a unos y otros. Job 8, rápidamente. Job 8, 20. He aquí. Y aquí Bildad se está preparando para su conclusión. Dios no aborrece al perfecto, ni toma la mano de los malignos. Jehová ama la rectitud y así no aborrece al perfecto. Entre los perfectos estaba Job, Job 1:1. No vamos a hablar de eso otra vez, la perfección a la luz de la Biblia. Ya lo hemos visto. Pero Dios no aborrece al perfecto. Claro que no, porque Dios ama la rectitud. Ni toma la mano de los malignos. Vamos a Isaías 42 rápidamente. Tomar la mano de alguien, hermanos, es algo muy significativo en la Biblia. Nos habla de ayuda y de apoyo y de Dios. Isaías 42, verso 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por la alianza del pueblo, por luz de las gentes. También Isaías 41, verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudé. Así que Bildad es correcto cuando dice, Dios no toma la mano del maligno. Job 8, 21. Aún henchirá tu boca de risa y tus labios de júbilo. Bildad insinúa que Dios puede restaurarle a Job la alegría de nuevo, si tan solo Job fuese aquel hombre perfecto del versículo 20. Que poco sabía Bildad que Dios ya sabía que Job era perfecto, y así lo llamaba. Pero Bildad está hablando cosas que son sus pensamientos, son sus insinuaciones. Job, hay esperanza para ti, con tal que seas aquel hombre perfecto. Dios no te va a aborrecer, es más, llenará tu boca de alegría. En Salmos 126, 1 y 2, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, entonces llenará nuestra boca de risa. Así que sí, claro, Dios puede tornar al cautiverio, la cautividad, y poner risa y alegría en la boca de uno. Pero, otra vez, Bildad no sabía toda la historia de Job, como tú y yo tenemos. Job no estaba sufriendo por siendo castigado por su pecado, que digamos, como Bildad pensaba, como todos pensaban. Verso 22. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Versos 20 y 22 han de ser entendidos juntamente. Verso 20 es el remedio que Bildad ofrece. Job, seas perfecto. Job, no seas maligno. Así, verso 21, si tú lo haces, aún henchirá tu boca de risa y tus labios de júbilo. Encima de eso, los que te aborrecen, tus enemigos, serán vestidos de confusión. La implicación es, si tú fueres justo, entonces estas son las consecuencias de tu justicia. Que los que te aborrecen serán confundidos y la habitación de los impíos perecerá. Ya hablamos de la esperanza de los impíos que muere, que es cortada cuando ellos se mueren. Vamos a parar ahí para hoy, hermanos. Eso termina el primer discurso de Bildad. La semana que viene vamos a entrar capítulo 9 y ver cómo Job responde a este segundo amigo.